Así que, como ustedes saben, amados hermanos, estamos estudiando el mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor. Hemos ya tomado bastante tiempo en esto. Estamos todavía detenidos en la sexta iglesia, que es la iglesia en Filadelfia. Iglesias que existieron en el primer siglo en esa región de Asia Menor, actualmente Turquía. Y cada una de estas iglesias también no solamente nos enseñan la experiencia propia en un concepto histórico, sino que también en una proyección profética, lo que significa el estado de la cristiandad y de la historia de la iglesia a través de la historia, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Nosotros creemos que la iglesia, la era de la iglesia comienza el día de Pentecostés y terminará muy pronto cuando el Señor venga a trasladar a su pueblo, a trasladar a su iglesia. Por lo tanto, en la perspectiva del libro Apocalipsis, estudiar las siete iglesias no solamente es un concepto local de lo que ocurrió en ese primer siglo, que es muy bueno también contextualizarlo, es parte también de las reglas de interpretación, pero también nos permite entender en esa proyección profética lo que ha sido la historia de la iglesia, y cada una de estas iglesias en Asia Menor representa también el carácter de las iglesias en este trayecto en la historia. Y como ya hemos dicho, Filadelfia representa una iglesia fiel, una iglesia que no tiene una gran estatura y una gran potencia. El Señor dice que aunque tiene poca fuerza, es una iglesia pequeña. Los entendidos, los comentaristas, todos concluyen de que era una iglesia pequeña. Pero era una iglesia poderosa en fidelidad y en presentar la palabra de Dios. Porque en definitiva, el Señor perfecciona su poder en la debilidad, en la fragilidad. Así que nosotros tenemos siempre los valores muy invertidos conforme a lo que Dios piensa. Él piensa de manera distinta. Nosotros creemos que el Señor necesita multitudes, necesita portentos, necesita institución para poder llevar a cabo sus propósitos. Pero la Biblia nos enseña no solamente el concepto de iglesia, sino que inclusive de los antiguos profetas del Antiguo Testamento, que el Señor perfecciona su poder, su excelencia en vasos de barro, en frágiles hombres y mujeres que les sirven, y que en esa vasija de barro, ¿cierto?, el Señor deposita este tesoro que es el Evangelio, que es su palabra. Entonces vemos aquí a Filadelfia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 3 de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 11. Todavía estamos aquí en el versículo 11. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3:11: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muy bien, hermanos, ya hemos hablado sobre lo que significa este llamado o esta advertencia a mirar con un sentido de inminencia el regreso de Cristo. No solamente el mensaje de Cristo a Filadelfia es reconocer el arduo trabajo, la fidelidad, ¿cierto?, de esta iglesia, los privilegios que también tuvo esta iglesia de el Señor le pone una puerta abierta para predicar la palabra del Señor. Es como que le abre un camino donde no hay, y como bien sabemos, cuando Él abre, no hay nadie que pueda cerrar. Entonces nosotros vemos, hermanos, que esta iglesia es una iglesia que no tiene ningún reproche de parte del Señor, al igual que la iglesia en Esmirna, y que al término de este mensaje y en consonancia a lo que significa el verdadero evangelio, el Señor le dice dos elementos, dos comentarios muy importantes que hemos estado hablando, reflexionando esta última semana. Primero, le dice, le anuncia, le asegura que el Señor sacará a esta iglesia de la hora de la prueba que vendrá al mundo. Como ya lo hemos dicho, no solamente en el contexto histórico de la iglesia en Filadelfia, en el primer siglo, sino que en una proyección profética a toda la iglesia de Cristo, la cual será librada de la hora de la prueba, como hemos dicho, será puesta fuera de la hora de la prueba en el tiempo de la gran tribulación. Esa es una doctrina que nosotros la defendimos con mucha fuerza, porque no hay ninguna duda, hermanos, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Hemos aclarado algunos textos también sobre aquellos que dicen y afirman que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, o algunos dicen la mitad de la tribulación. Bueno, ahí hay una cierta inconsistencia en esa interpretación, y cuanto más leyendo el versículo 10, que ya lo estudiamos aquí, Apocalipsis 3:10. Ahora, las últimas semanas hemos estado hablando de la inminencia de la venida de Cristo. He aquí, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Esa expresión, yo vengo pronto, ya lo dijimos, pero lo recordamos nuevamente. Son dos palabras griegas que habla de inminencia. Estoy viniendo pronto. El yo vengo significa la traducción de una palabra, un vocablo griego que es erkomai, que es traducido en un presente continuo. Él viene de regreso para que le tomemos el peso de lo que significa la venida de Cristo, para que no tomemos por tardanza la venida de Cristo, como dice el apóstol Pedro y lo leímos también. Erkomai significa estoy viniendo, literalmente el Señor ya viene de regreso. Y si viene de regreso, nosotros tenemos que estar prestos para recibirle, para que cuando Él llame, nosotros le abramos enseguida, ¿no es cierto? Pero agrega la palabra también, versículo 11, ¿no es cierto? Yo vengo pronto. Takú en griego, que significa presto, ahora. Es decir, la iglesia de Cristo nunca tiene que olvidar que su Señor ya regresa. Debe vivir en consonancia a ese llamado de inminencia. Cristo viene. Que el Señor nos ayude, hermano, a terminar nuestros días aquí en la tierra, y que lo decimos también con harta convicción, creemos que seremos la generación que presenciará el arrebatamiento de la iglesia. Debemos vivir así, hermanos. Esa debe ser la vida del creyente, del peregrino, y esto debiera haber sido a través de toda la larga historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, pero bien sabemos que no ha sido así. La iglesia, la cristiandad, ha ido perdiendo el carácter peregrino, el carácter celestial, y por cierto que hoy día muy pocas iglesias hablan de esto, y lo decimos siempre, yo aclaro esto, no orgullosamente, no presumidamente, con soberbia, sino al contrario, agradecidos al Señor porque ha puesto en nosotros este deseo, este anhelo de aguardar la venida de Cristo. Aguardando, dice el apóstol Pablo a Tito. Entonces hemos hablado de lo que es la inminencia en extenso, sobre cómo debe la iglesia tener esa perspectiva mirando al cielo, si bien trabajando aquí en la tierra, pero mirando hacia el cielo. Si nosotros resucitamos con Cristo, dice Pablo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dicho muy de paso, esto es lo que nos permite a nosotros evitar, ¿no es cierto?, evitar caer en discusiones estériles de política, de ideas humanistas, como hoy día lamentablemente la gran mayoría de los cristianos están ahora mismo debatiendo temas políticos. Entonces se habla del mal menor, como que si Dios evaluara en promedio, hermano, que es increíble, pero esto, permítame ese comentario breve, Dios nunca evalúa, ¿cierto?, juzga en sentido de promedio. Nosotros somos muy buenos para hablar del promedio. ¿Ha visto los economistas cuando dicen el promedio del sueldo mínimo o el sueldo de esta familia? Siempre hablan del promedio. Pero para nosotros el promedio no existe. Dios no juzga de acuerdo al promedio. No existe el concepto del mal menor. Pero hoy día los cristianos defienden su postura diciendo, ¿no es cierto?, que el mal menor es el que Dios apoya. Bueno, creemos firmemente, amados hermanos, que la Biblia no enseña eso. Dios es soberano. Dios dice sí y dice no. No dice más o menos. No es de medias tintas. Pero evidentemente, y con esto termino este comentario, el relativismo, ¿no es cierto?, este lenguaje relativo, este lenguaje de medias tintas, de escala de grises, es un mensaje que se metió ya hace varias décadas en el lenguaje evangélico. Por eso que suena muy duro cuando habla alguien hoy día, un predicador se pone desde el púlpito o donde sea a hablar de un sí o de un no, como el propio Señor Jesucristo lo enseñó, que tu sí sea sí, que tu no sea no. La Biblia no habla de términos medios, hermano, ¿ya? Entonces, suena en consonancia a los tiempos que vivimos de apostasía, de engaños, de relativismo, que ha querido ocultar el mensaje absoluto del Evangelio. Pero el texto es bastante claro, hermano, la iglesia debe estar esperando a su Señor. Vengo pronto, vengo en breve. Y a continuación, el versículo 11, que ya lo iniciamos la semana pasada, el Señor le hace un llamado a Filadelfia, a los creyentes en Filadelfia, a retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo he estado reflexionando harto en esta frase, retén lo que tienes. Cuando hay poca fuerza muchas veces, nuestras manos, ¿cierto?, nuestras piernas flaquean, nuestras fuerzas flaquean. Por eso que una de las cosas que el Señor también le insistía a Josué, ¿se acuerda? Personalmente, la obra de Josué es tremenda, hermano. Imagínense la labor de Josué. Era entrar en la tierra prometida y conquistarla, lo que significaba desarraigar todo lo que había ahí, incluyendo familias enteras. Un hombre inconverso nunca va a entender la obra de Josué, ni el Dios soberano que envió a Josué a conquistar esa tierra. Siempre va a juzgar conforme al humanismo, ¿no es cierto?, que hoy día se habla mucho. Pero la labor de Josué era tremenda. Por tal razón, uno entiende por qué el Señor le enfatizó varias veces que le pedía a Josué que fuera valiente y que se esforzara. Ese concepto de ser valiente y de esforzarse, evidentemente, no es una apelación a la fuerza propia, sino a fortalecerse en el Señor, porque Él es el que nos fortalece. Yo soy el que te esfuerzo, dice Isaías. Esa palabra, yo te esfuerzo, significa yo te doy las fuerzas. Pablo le dice a los Efesios que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero muchas veces, hermano, nuestras fuerzas flaquean en lo humano y tiemblan las manos, tiemblan las rodillas y nos quedamos nosotros meditando lo que decía Isaías capítulo 35. ¿Se acuerda? La semana pasada terminamos con este texto. Dice Isaías capítulo 35, verso 3, fortaleced las manos cansadas. Note usted, afirmad las rodillas endebles. Brevemente ahí el versículo 3, fortaleced las manos cansadas. El Señor le dice a Filadelfia, retén lo que tienes. Es una alusión a afirmarse, ¿no es cierto? A aferrarse de lo que Él nos ha dado, las promesas que Él nos ha dado. La fe es el motor que sustenta al creyente. No en vano la Escritura dice más de una vez que el justo, es decir, el creyente, por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que es fe, hermanos? No es un superpoder de los cristianos, no es un superpositivismo de los cristianos como hoy día se enseña muchas veces. Es decir, si tú tienes harta fe, podrás decir a este monte que se corra de aquí a allá, y descontextualizando lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó respecto a la fe, cuando les dijo también a los discípulos, hombres de poca fe. Entonces, la fe es algo muy importante que nosotros siempre debemos estar repasando, reflexionando. Hebreo 11.1 describe muy bien la fe en su base. Es por lo tanto, dice, ¿no es cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego da una lista enorme, hermanos, enorme de ejemplos de hombres, de mujeres que anduvieron por fe, caminaron por fe, profesaron la palabra de Dios por fe y murieron por fe. ¿Y qué significa vivir en fe? Creer, hermanos, en aquel, como dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído, en aquel que es todopoderoso para cumplir sus promesas. Nosotros vemos que ese libro de Hebreos comienza con esa descripción fiel de lo que significa fe, certeza o sustancia de esperanza. Y eso nos da vida, eso nos da vitalidad. Si nosotros no tuviéramos fe, no tendríamos esperanza, no tendríamos ningún sentido de ser. Note usted que la fe es el motor del creyente, el justo vivirá por la fe, aunque Pablo, ¿no es cierto?, también dice que es un don de Dios, no es nuestro, es un don de Dios. No por obra, dice que la salvación es para que nadie se ufane, ¿no es cierto?, y se gloríe diciendo yo tengo esto y esto otro, he hecho esto y esto otro. No, todo es por gracia en un concepto de don de Dios. Entonces, Muchas veces, hermano, aquí esto que dice Isaías 35:3 ocurre en nosotros, en consonancia a lo que Cristo le dice a Filadelfia: retén lo que tienes. Debemos fortalecernos en el Señor para retener lo que tenemos. Valga la redundancia, retener es afirmarse, agarrarse, asirse de las promesas, que es un concepto de fe, de vivir por fe. Aunque no veamos nada en nuestro alrededor, amados hermanos, aunque veamos el horizonte muy lejano, aunque veamos a nuestros enemigos, como dice el Salmo 42, mis enemigos me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Se acuerda? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Experiencia que te ocurre a ti y a mí. Siempre estamos a veces angustiados, atribulados, hermano. Pero qué bueno es esto que nos dice el Señor hoy día. Retén lo que tienes, fortalece tus manos cansadas para retener lo que nos ha sido dado. ¿Y qué más dice? Afirmad las rodillas endebles. Nosotros tenemos un dicho aquí muy propio nuestro en Chile, cuando decimos: nos tiemblan las cañuelas, ¿cierto? Usted me va a entender. Para nuestros hermanos que nos siguen de afuera, cuando hablamos de que nos tiemblan las cañuelas, es que nuestras piernas están débiles, nuestras rodillas están cansadas, ¿no es cierto?, endebles. A veces nuestra fe está decrépita, hermano, estamos llenos de temores, ¿o no es así? No sacan nada con negar tú y yo también. No neguemos nuestra debilidad, porque acuérdate que siempre el Señor nos quiere ahí, dependientes. Y cuando nos creemos fortachones y valentones, el Señor se va a encargar de vivir la fragilidad para experimentar la dependencia de Dios. No hay algo que suene más coherente con un Dios todopoderoso, es que sus criaturas, sus hijos en este caso, dependan de Él. El Señor se agrada de eso. Por eso que leíamos también el día jueves, creo, ¿no es cierto? Ahí Mateo capítulo 11, cuando dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, es decir, de los poderosos, de los fuertes, y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Y arreglón seguido dice: sí, Padre, porque así te agradó. El agrado del Padre es revelar estos tesoros a los niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños son inocentes, los niños son también dependientes. Y podríamos agregar otra característica a los niños. Los niños son incompetentes, no tienen competencia en sí mismos. Sería absurdo darle responsabilidades a un niño que es dependiente, que ni siquiera conoce muchas veces el peligro que le está acechando. Nosotros somos ovejas y necesitamos de nuestro buen pastor que nos cuida, nos priva, ¿no es cierto?, de aquel lobo que nos quiere destruir. Entonces, qué bien nos hace, amados hermanos, en este llamado del Señor a Filadelfia, ¿cierto? Retén lo que tienes, y leyéndolo en una correlación, como dice Isaías, en una promesa de restauración para el pueblo de Israel, que en un principio, ¿no es cierto?, en un principio de enseñanza, también se aplica a nosotros: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles, para que estemos erguidos, levantados, ¿no es cierto?, como dice también ahí Lucas: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y para erguirse, hermano, tenemos que tener firme las rodillas, las piernas y también nuestras manos con fortaleza. Después dice en el versículo 4: decid a los que de corazón apocado, esforzaos. Dice: no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Note la promesa que trae consigo una recompensa, que no es la salvación. Eso es muy importante y de eso vamos a hablar en esta mañana. Dice el versículo 4: decid a los de corazón apocados, esforzaos. Aquellos que ya tienen el corazón quebrantado, sin fe, esforzaos, como el Señor le decía a Josué: esforzaos, sé valiente, esfuérzate, llénate de la fuerza del poder del Evangelio, que significa, ¿no es cierto?, significa confianza, creer a las promesas de Dios. Entonces, cuando el Señor le dice también a Israel estas promesas, no podemos nosotros decir que son exclusivamente para nosotros la iglesia, sino que también para un pueblo específico que se llama Israel, que también será restaurado. Un pueblo que ha sido duramente castigado, pero que Dios le promete también restauración. Y usa esta palabra, no temáis, porque cuando hay afán, cuando nuestras rodillas, nuestras piernas tiemblan y nuestras manos ya no tienen fuerza, viene también el temor. Y aquí el temor no es el temor que todos debemos tener hacia el Señor, ese temor reverente, ese temor de reconocer su grandeza, su soberanía, su gracia y todos sus atributos esenciales. En ese temor, ¿no es cierto? El Señor nos llama a que tengamos ese temor. Como dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aquí está diciendo no temáis. Pero aquí está hablando de un miedo, de un pavor, de un afán, de una ansiedad humana cuando nuestra fe flaquea. Entonces, hermano, ¿cómo se fortalece un hombre débil, un corazón apocado? Miren lo que dice el profeta. He aquí que vuestro Dios viene. Noten la consonancia con lo que estamos analizando ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí, dice, vengo pronto. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Es decir, el Señor viene con retribución, con pago. Y dice Dios mismo, vendrá y os salvará. O sea, quien viene por nosotros, hermano, no es un mero profeta. Es Cristo Jesús, es Dios hombre. Es Dios hecho carne. Nuestro Señor Jesucristo viene y viene con retribución. Es decir, todo lo que nosotros hemos vivido en este mundo como cristianos, porque la salvación se consuma en la cruz de Cristo. El día que nosotros fuimos convertidos por el poder de Dios, fuimos constituidos hijos de Dios, fuimos introducidos en un cuerpo que se llama la iglesia. La iglesia en un sentido general, universal, no solamente en una iglesia de tipo nominal, sino que fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. Y en esa introducción, ¿no es cierto?, soberana que el Espíritu hace con cada creyente de ponernos en Cristo, comenzamos un tránsito nuevo. Ya no vamos al despeñadero, no vamos al infierno, sino que vamos a la gloria. Transitando ciertamente por un camino estrecho, un camino angosto, y cada vez lo vemos más angosto, ¿no es cierto? Y ese peregrinaje, ¿no es cierto?, a veces nos desgasta. Ese peregrinaje a veces nos cansa. Ese peregrinaje hace que nuestras manos, ¿cierto?, pierdan fuerza, que nuestras rodillas sean endebles, que nuestro corazón se comienza a apocar. ¿Y qué necesitamos? Esa inyección de vitalidad que nos da el Evangelio. ¿Cuál es? He aquí que vuestro Dios viene con retribución, hermanos. Eso es lo que está diciendo el profeta. Sin duda es el mismo espíritu que inspira también esta escritura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ya lo hemos dicho, hermano, aquí estamos en un llamado a Filadelfia y por intermedio de esta escritura a nosotros mismos, en un llamado de Dios, de Cristo para nosotros, a ser fiel hasta la muerte. En la parábola de los talentos nosotros vemos cómo Dios recompensa la fidelidad. Muchos se quedan en el mensaje de los talentos, ¿cierto? ¿Cuántos talentos recibió este y aquello? Note que ahí en ese capítulo 25, que algún día lo vamos a estudiar también, quizás los días domingos en la tarde, porque es una parábola para el último tiempo, esos talentos no tienen que ver con aptitudes que uno tiene, porque coincide la palabra en español. En español, para nosotros, la palabra talento es como una aptitud que tiene un hombre, ¿no es cierto?, o una mujer. Por ejemplo, para tocar un instrumento musical, para bailar, para pintar, para hacer alguna cosa, esta persona, decimos nosotros, tiene talento. Pero esa palabra talento ahí en el texto no tiene que ver con esa aptitud natural de una persona, sino que se refiere a una unidad monetaria, a un peso de dinero. En ese tiempo, el peso literal era lo que daba la importancia de la unidad monetaria. El dracma, el estatero, el denario, en ese caso el talento, era una cantidad de plata, de dinero, ¿ya? Entonces, Muchos se quedan en eso diciendo, bueno, nosotros estamos siendo llamados a multiplicar lo que el Señor nos da. ¿Ya? Pero el Señor no pone el énfasis en la cantidad, sino que en la fidelidad sobre la cantidad. Porque Él nos repartió a todos igual, hermano. Y creo que tiene consonancia con lo que estamos estudiando los días jueves, según dice que no seamos altivos, sino que pensemos cada uno de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y conforme a esa medida que Dios repartió, debemos ser fiel hasta la muerte, retener lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. Esa es la enseñanza de los talentos. Y cuando viene el Señor, viene el dueño y retribuye, ¿qué le dice a los siervos buenos y fieles que retuvieron, cierto, lo que se les había dado? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No hay algo más balsámico para un creyente el saber que seremos consolados con el Señor? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Es un llamado a ser fiel para obtener la corona o el galardón. Nosotros hemos sido puestos, literalmente lo vamos a decir así, para que se entienda, en una carrera. Vamos a ver algunos pasajes. Mira, acompáñenme, hermanos, por favor, en 1 Corintios capítulo 9. Este pasaje lo hemos revisado varias veces en muchos aspectos. Por ejemplo, leamos acá en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Dice así, 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ahí aparece el grupo de nosotros, de los creyentes, una incorruptible. Evidentemente una corona que viene del cielo. Verso 26, así que, conclusión, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el cuerpo, perdón, el aire, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Ya vamos a aclarar ese versículo que siempre lo citamos, hermano. Aquí Pablo está poniendo una analogía del estadio, de los deportistas. Cuando los atletas, ¿no es cierto?, corren la carrera, no tendría ningún sentido correr la carrera por correrla, sino que hay que correrla para obtener el premio. La Biblia enseña, hermanos, de que la salvación es un don. Citemos de memoria, ¿no es cierto?, ahí en sus casas también Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué más dice el versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Ese texto es tremendo. Eso podemos nosotros también cotejarlo con otros pasajes. La gracia es la que nos salva. El medio que nos lleva a esa gracia es la fe. Y esa fe y esa gracia conforman un don de Dios, un regalo de Dios, una dádiva de Dios. Si el Señor no nos regala esa fe, ¿cómo vamos a obtener nosotros ese camino hacia esa gracia que nos ha salvado? Acuérdense que el mismo Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no tiene voluntad. Pero ahí dice el texto, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor es el que soberanamente nos da vida. ¿Por qué quiero hacer este énfasis, hermano? Porque la salvación nunca, nunca, jamás se presenta como un premio, como un galardón, como una corona. Eso es lo primero. La salvación es un regalo. La salvación es un don, es una dádiva. Pero aquí Pablo está hablando de un premio. Está hablando de un galardón, está hablando de una corona. Entonces la pregunta es, ¿hay una contradicción en la enseñanza de Pablo? Por un lado dice que es un don, es un regalo, y por acá dice que es un premio, es un galardón, es una corona. ¿Cuál es la diferencia, la gran diferencia, y ponga atención en esto, entre un don, un regalo y un premio? El regalo se recibe. Y como lo dice la Escritura y lo señala en su aspecto interior, ¿no es cierto?, de la enseñanza, es un don desmerecido, que nosotros nos hicimos indignos de merecerlo. Pero es un don, es un regalo la salvación. No se merece, pero el premio sí se merece. El premio es conforme a méritos. Entonces la pregunta es, si la Escritura nos enseña que la salvación no es un don, perdón, que la salvación no es un premio, ¿cierto? La salvación es un don, es una dádiva, es un regalo, ¿cierto? ¿A qué se estará refiriendo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 9 cuando habla de llevarse el premio? Está hablando de méritos. Está hablando de correr una carrera. Bien, esto es lo que nos abre, hermanos, el concepto de las coronas, de los premios que Dios trae. Lo mismo que decía Isaías 35, he aquí Dios viene con retribución, con pago, con recompensa. Una cosa es la salvación que nos pone en un lugar seguro y otra cosa es la recompensa que tiene que ver con nuestra labor como cristiano. Por eso que Filadelfia, una iglesia fiel, el Señor no podría sino haberles también advertido, retén lo que tienes para que no, nadie tome tu corona. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque estamos en un tiempo en que la comodidad nos hace mal, en que la racionalidad nos hace mal, en que el mensaje relativo del hombre nos hace mal, y a veces vamos flaqueando nuestras manos, ¿no es cierto?, como decía Isaías, y vamos dejando que se vaya cayendo lo que hemos recibido por gracia, hermanos. La enseñanza, la esperanza, todas las profecías bíblicas, tenemos que retenerlas, hermanos, defenderlas, proclamarlas, cultivarlas donde sea posible. Entonces Pablo acá en 1 Corintios 9 está hablando de un ejemplo de un estadio que tipifica de alguna manera este correr en Cristo, correr en esta carrera en el camino de Cristo en el cual hemos sido puestos. Y pone una comparación entre un corredor natural. Acuérdense que Pablo conocía muy bien estas competencias que ya se desarrollaban ahí en el Imperio Romano y que provenían, ¿no es cierto?, de las enseñanzas griegas. Acuérdense ustedes de las famosas Olimpiadas, de ahí viene la palabra del Olimpo, ¿se acuerda? Ellos creían en el Olimpo, en donde estaban los dioses, etcétera, y bajaban. Entonces todo eso se proyectó también a las competencias, las Olimpiadas. Entonces el deportista, bien sabemos que para obtener un premio debe esforzarse, y también, como usa esta palabra aquí el versículo 25, debe abstenerse de muchas cosas, debe ser disciplinado, y eso es muchas veces lo que no tenemos nosotros. Debemos ser ordenados, debemos ser disciplinados y también debemos abstenernos de lo que nos distrae. Porque estamos en una carrera, aunque tú digas, no, yo no estoy corriendo nada, yo con la salvación me conformo. Muchas veces, una vez una persona decía aquello, es que no he entendido nada de lo que es el cristianismo, lo que es el evangelio, porque el evangelio incluye un estado de salvación primero, pero también un tránsito con Cristo, una caminata con Cristo, un peregrinaje en Cristo, que lo vamos a leer. Y aquí Pablo nos está hablando precisamente de eso. Si vamos al estadio a correr, tenemos que correr de tal manera de obtener el premio. Dice, pero uno se lleva el premio. Versículo 24 al final. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuántas veces tú has corrido una carrera, cierto? No sé cuántos metros, cuando niño quizá, cuando joven. Y compites, ¿no es cierto?, con el otro que va al lado. Esta competencia evidentemente no tiene que ver con lo que incluso estamos tratando los días jueves, ¿ya? Una competencia de enemistad, de rivalidad, de querer nosotros pasar. ¿Se acuerda que estas canchas o pistas que le llaman, ¿no es cierto?, de atletismo, tienen unos senderos, unos andariveles que se llama, en el sentido propio, ¿no es cierto?, de la disciplina del atletismo. El atleta no puede pasarse al andarivel de su compañero del lado. De la misma forma, no está hablando en el Evangelio de que nosotros nos sobrepongamos al que está corriendo al lado. No, está hablando de que nuestra ruta debe ser con una energía, ¿no es cierto?, una decisión de correr para obtener ese premio que el Señor nos ha prometido. Correr legítimamente la carrera. Ahora, en el versículo 25 pone la gran comparación entre los atletas que reciben la corona corruptible, una corona natural, una corona humana, que puede ser una, literalmente una corona, pero también puede ser un premio, ¿no es cierto?, en el sentido de dinero, y galardón, esas copas que levantan, ¿no es cierto?, y se sienten tan orgullosos, esas medallas, etcétera. Pero nosotros como cristianos no estamos esperando una corona corruptible. No estamos esperando que la gente nos aplauda. No estamos esperando que nos premien con una medalla, sino que esperamos el galardón incorruptible, como dice aquí, una corona incorruptible, es decir, una corona, un premio, un galardón que proviene del cielo. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, tu premio, tu recompensa. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Más adelante dice, de esta pelea, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea en el aire, sino que con un sentido legítimo, correr de manera legítima. Y pone también Pablo el ejemplo de las luchas, ¿ya? También pelear de manera legítima. Pero dice algo muy interesante en el versículo 27, no golpea al aire, sino que golpea su propio cuerpo. Lo pone en servidumbre, que es la esencia del evangelio. Negarse a nosotros mismos, negarse a nuestros placeres, negarse a nuestro orgullo. Eso es pegarse a sí mismo, ¿no es cierto? Y dice al final del versículo 27, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Muchos interpretan esto descontextualizando todo lo que hemos comentado y diciendo, bebe, ahí la salvación está diciendo que se puede perder la salvación. Pero eso no es lo que dice el texto, hermano. En simple lectura está hablando de un premio. La salvación no es un premio. La salvación es un don, es un regalo. Aquí está hablando del galardón, del premio, de la retribución en nuestro servicio al Señor. Nosotros tenemos el gran privilegio de servir al Señor, hermanos. Y fíjense que tiene mucha armonía con lo que estamos estudiando los jueves, porque estamos iniciando la unidad ahí, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 12, versículo 3 y 4 en adelante, sobre los dones espirituales. Entonces, el Señor nos ha capacitado para servirle. Y conforme a ese don que Dios nos ha dado, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, debemos ponerlo en servicio a los demás, en servicio a los hermanos, a la iglesia, porque eso también va a tener retribución. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Si Pablo hipotéticamente hubiese abandonado su ministerio, el Señor sencillamente lo elimina y toma otro, pero no lo elimina de la salvación. Si tú, por ejemplo, pongamos el ejemplo, si tú o yo, nosotros miramos para el lado y no hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor va a levantar a otro. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No vamos a perder la salvación, pero vamos a tener que dar cuenta, hermanos. ¿Dónde? En un tribunal que se llama Tribunal de Cristo, que también lo vamos a comentar ahora en este trozo de el pasaje de Apocalipsis capítulo 3 de la iglesia en Filadelfia, porque amerita que también hablemos de aquello, del tribunal de Cristo. Mire, avancemos un poquito, hermano, acá en Filipenses ahora. Vámonos a Filipenses, epístola de Pablo a Filipenses. Vamos a ir a ver el capítulo 3. Dice Filipenses capítulo número 3, versículo 12 al 14. Leamos. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Mire lo que dice: por ver si logro asir, escoger, ¿no es cierto?, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Leamos, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante o está delante. Verso 14. Prosigo a la meta. ¿Qué dice? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuevamente Pablo pone en alto este lenguaje de proseguir adelante, de mirar la meta y de obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos hemos sido llamados por Dios, hermanos. Acuérdense que la salvación incluye un concepto que se llama llamamiento. ¿Se acuerda que lo hablamos? En alguna oportunidad nos acordábamos ahí de Romanos 8, ¿cierto? Cuando dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Después dice, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Note que todos los pasos que incluyen la salvación de un individuo las ha hecho Dios y solo Dios. Gloria al Señor por eso, hermano. Qué tremendo. La salvación proviene de Dios. Le damos gracias al Señor por eso. Pero quedémonos en el llamamiento. Todos hemos sido llamados para alcanzar salvación, para ser justificados, pero también correr una carrera. Y todos estamos corriendo una carrera. Y esa carrera va a recibir un galardón o no lo va a recibir y vamos a tener que dar cuenta. La Biblia insiste en que debemos permanecer en Él, perseverar en Él, en lo que Dios ha dado para que nosotros transitemos, para que cuando Él se manifieste, dice Juan, no nos apartemos de Él avergonzado. Entonces, aquí el apóstol Pablo, fíjese que comienza diciendo algunos elementos muy importantes en donde este capítulo 3 está subtitulado en su contexto como proseguir al blanco, a la meta final. Que nadie nos distraiga. Hay un artículo que se llama así también, ¿cierto? Que nada nos distraiga. Esto en consonancia, nuevamente lo insisto, con lo que el Señor le está diciendo a Filadelfia. Retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. Esa es la idea. Que nada nos distraiga. Y Pablo presenta, ¿no es cierto?, el ejemplo de los mutiladores del cuerpo, de los judaizantes, que lo único que querían era, de alguna manera, distraer la mirada de los creyentes. Lo hicieron en Galacia. Las iglesias, imagínense, en Galacia hubo una terrible realidad que a Pablo le costó mucho, mucho dolor, mucha pena, el ver sus hermanos que estaban volviendo atrás a abrazar la ley, a observar la ley y abandonar la gracia de Dios, imagínense, como único camino para salvación. Y esas cosas siguen existiendo, hermanos, por si acaso, al día de hoy. Entonces, esto no es pasado, esto sigue ocurriendo. Entonces, Pablo después pone su ejemplo de que todo lo que él era, que para los hombres era valioso, después él lo tenía como basura, lo tenía como estiércol, y ahí comienza a, ¿no es cierto?, a enfocar la meta final. Y en esa perspectiva, dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, como que ya haya terminado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Este proseguir es seguir avanzando, para ver si logro asir, coger aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, el Señor nos entrega un propósito específico a nosotros como hijos de Dios y que en ese propósito específico de labor, de trabajo, de servicio en la iglesia, debemos ser fiel. No importa la cantidad, importa la fidelidad. Paralelamente, hermanos, no pierda Filipenses porque vamos a seguir ahí. Voy a citarle un pasaje que quiero que lo anote como referencia. Dice el propio apóstol Pablo hacía, dice aquí en el capítulo 1 Corintios capítulo número 4, 1 Corintios 4:1 dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. se requiere la fidelidad, hermanos. Fidelidad, inclusive en contra del desánimo, en contra de los ataques, en contra de las descalificaciones, en contra de muchas cosas que son adversas para el avance, hermano. En la vida del creyente, ya lo hemos dicho muchas veces, no es fácil. Y la vida en servicio es mucho más difícil. Cuando el creyente está inanimado, hermanos, no está sirviendo, puede que ocurran dos cosas. Una, que esté totalmente inhibido, de su boca solamente salen palabras naturales, ¿cierto? Humanas, está lleno de sí mismo. Pero lo más peligroso y lo más riesgoso es que alguien que no está sirviendo se dedique solamente a criticar a aquellos que sirven. Y eso suele ocurrir en las iglesias, hermano. Una vez yo hablábamos con un hermano, decía, es fácil estar sentado en la galería, hermano, no haciendo nada y criticando cuánto mejor lo podrían hacer aquellos que están sirviendo. Es decir, juzgando a sus hermanos por no hacerlo así o hacerlo así. Es distinto, hermano. Aquí hay un dicho en Chile también que se llama otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Qué hartos dichos sabios que hay en ese sentido, nos ayudan de manera simple a entender las cosas. Otra cosa es estar sirviendo, hermanos. Otra cosa es estar sentado en la banca mirando cómo los demás sirven y se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque somos seres humanos. Pero Pablo nos deja una tremenda lección. Estamos prosiguiendo a la meta para ver si nos afirmamos. Usa el verbo asir. No se usa mucho hoy día asir, ¿no es cierto? A-S-I-R. Asir es afirmarse, escoger, es tomar por la fuerza, dice, aquello por lo cual fuimos llamados por Cristo. Entonces, aquí esto entra en consonancia lo que significan los dones espirituales para entender para qué el Señor también nos ha llamado. Pero el mensaje general es que tenemos que nosotros mirar hacia adelante y proseguir a la meta para que nadie tome nuestra corona. Pablo dice aquí en el versículo 3, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, no se jacta que él ya egresó de todo esto, sino que dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No podemos vivir pegados en el pasado. Muchas veces los creyentes vivimos pegados en el pasado, hermano, lo que no hicimos. Ahora tenemos que nosotros enmendar el error y seguir adelante y proseguir a la meta y retener lo que tenemos, lo que nos ha sido dado, y que nadie nos tome nuestra corona. El Señor nos promete coronas. Y dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es la salvación, es un premio, es un galardón. Bien. ¿Cómo entendemos esto, hermanos, de premios, de coronas? La Biblia enseña aquello. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes aquí mismo. Vámonos a Primera Tesalonicenses, hermanos, por favor. Primera a los Tesalonicenses, primero. Ese es el primer texto que vamos a citar. Capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice el apóstol Pablo también a la iglesia en Tesalónica. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Dice así, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Este pasaje, hermano, reviste una profundidad enorme. Pablo se pregunta en un sentido retórico, ¿cuál es nuestra esperanza? Pero esta esperanza también la compara con gozo y también con corona. No solamente la esperanza si a secas nos llena de gozo, de alegría, de gloria, sino que también el concepto de la corona. Aquí dice, mire, leamos de nuevo la frase, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Este concepto de gloriarse, es decir, este es el trabajo en el Señor, hermanos. Este es el trabajo en el Señor, es la carrera que he estado corriendo todos estos años, que has corrido también tú, yo, todos los hermanos, por eso que es importante esta temática. El creyente no ha sido puesto acá para estar de manera estática. pero tampoco que eso te llene de afán y decir desde mañana yo quiero hacer algo, deme un cargo, deme... No, no, esto tiene que ser todo en consonancia a la enseñanza bíblica. Si tú o yo no pasamos tiempo, que solamente el soberano lo determina, en sus plantas, aprendiendo, oyendo la palabra del Señor, no podemos servir. No hay ningún servicio más importante que nuestra adoración. Si no hemos todavía adorado al Señor todo lo que sea necesario, no podemos servirle tampoco. Pues si no, nos vamos a transformar en cristianos hiperactivos para nuestra propia vanagloria, para hacer lo que no debemos, decir lo que no debemos, siendo impertinente o siendo imprudente, etcétera, etcétera, porque no hemos estado necesariamente ahí a las plantas de Cristo. Así que tampoco esto se tiene que traducir en un afán desproporcionado, ¿cierto?, de querer hacer, porque el hermano dijo que tenemos que hacer cosas. No, no, no. La Escritura nos llama en una perspectiva de servicio, de carrera, de trabajo, pero siempre en consonancia a todos los principios bíblicos. Y el primero de todo, ¿cuál es? Lo que hizo María, escogió la buena parte. Marta estaba afanada haciendo cosas, pero no eran para la gloria de Dios. Pero María escogió la buena parte. ¿Cuál es? Estar ahí a las plantas de Cristo, oyendo su voz, capacitándose en su palabra para luego servir. Muy brevemente en ese comentario importante, para que no malinterpretemos esto. El Señor, cuando escogió a sus discípulos, lo dice Marcos 3, los escogió primero para que estuviesen con él. Qué lindo ese pasaje, permítame citarlo, hermano, solamente citarlo, porque si no nos vamos a detener ahí, porque es bien apasionante meditarlo, reflexionarlo. Mire, Marcos capítulo 3, versículo 13, si lo quiere apuntar, pero es mejor que lo oiga ahora. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, soberanía. Y vinieron a él, resultado de su llamado irresistible. Verso 14, y estableció a 12, mire lo que dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál es la secuencia? El Señor escoge soberanamente. Cuando él llama, no hay quien se resista, vinieron a él y lo llamó primero para que estuviesen con él y después los envió a predicar. Volvamos aquí a Tesalonicense. La gloria, hermanos, del creyente en el sentido de servicio tiene que ver con esta esperanza, gozo o corona que el Señor nos promete. Y Pablo, ciertamente como apóstol, dice, soy vosotros. Aquí mismo, dice Pablo en la iglesia en Tesalónica, esta es mi corona, este es mi gozo, es mi recompensa en el día del Señor. Y con eso estaba feliz, hermano. Bien, veamos otro pasaje respecto a esto para que vaya quedando bien claro. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo número 5. Primera de Pedro 5. Versículo 4, primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bien, aquí el apóstol Pedro le está hablando a los pastores, a los que están llamados en lo particular a apacentar la grey de Dios. Esto nos permite también desmitificar lo que significa pastor. Pastor no es alguien que está sobre las ovejas. No es alguien más importante que las ovejas. No es alguien distinguido el que tiene que tener privilegio por sobre las ovejas. Eso no es así. El propio Pedro dice, versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Note usted, el pastor está entre las ovejas, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mire lo que dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué gran enseñanza, hermano. La autoridad de un pastor no te lo da el despotismo, la palabra fuerte, te la da el ejemplo, hermano. Si un creyente no da ejemplo de sí mismo, de su familia, no tiene autoridad. La autoridad no te la da la palabra, ni siquiera la erudición, hermano. La erudición la pueden tener hasta los curas, hermano. Son tan eruditos como un pastor. O una persona muy carnal puede ser muy erudita, sabe griego y sabe todos los elementos que todos conocemos, el tecnicismo que existe en la teología. Pero no tiene autoridad. Pues la autoridad no es un asunto de como las fuerzas armadas, ¿no es cierto? Los grados, las jinetas, ¿ya? Los grados, los escalafones. Ejemplo de la grey. Ejemplo en sufrimiento, ejemplo en responsabilidad, ejemplo en muchos aspectos que no son humanos, son suprahumanos. Es decir, el Señor es el que dota a un individuo. Sin ser perfecto el individuo, el Señor lo va dotando de estos elementos que vienen a ser ejemplos a la grey. Ahora, en esa perspectiva alta, ¿no es cierto?, de ser pastor, que no tiene nada que ver con jerarquías, ni con preeminencia, sino que con servicio, y muchas veces con sufrimiento, porque Pablo dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino sufrido. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que este es nuestro Señor Jesucristo, no es ningún predicador que haya sido famoso en el pasado, porque hoy día le llaman príncipe a algunos que han predicado de manera excepcional, sin duda, en el pasado. Aquí está hablando de Jesucristo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, es una alusión a Cristo Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí el Señor está prometiendo recompensa, que no es la salvación. La salvación es un don de Dios, pero la recompensa es la retribución al trabajo tuyo, mío, de cada uno de los hermanos, al servicio. ¿Se da cuenta que hay una recompensa? ¿Hay galardones? ¿Hay coronas? Ya lo leíamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La semana pasada lo citaba. Apocalipsis 2, 10 le dice a la iglesia en Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad a la cual estamos todos llamados, hermanos. La corona de la vida. Miren lo que dice Santiago. Veamos lo que dice Santiago, hermanos, por favor. Epístola de Santiago, capítulo número 1, verso 12. Miren lo que dice. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado, perdón, ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido una corona, la corona de vida que le llaman aquí, ¿no es cierto? Le llama a Santiago. El hombre que resiste la tentación dice que es bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Retribución. Entonces, cuando vemos nosotros que el camino del cristiano no es solamente un camino estrecho, angosto, que lo es, sino que al final de este camino hay un Dios que nos va a recompensar. Y no va a haber soberbio que diga al final: no, Señor, yo no quiero recibir esa recompensa con todo lo que me has dado. No, hermano, porque vamos a ser glorificados y vamos a glorificar absolutamente al Señor por esa recompensa que Él nos tiene preparada. Hoy día, como presumimos humildad, decimos: no, yo no quiero esta recompensa, así con la salvación me conformo. Esa es una manera humana de ver esto, hermano. Pero la enseñanza bíblica es que debemos anhelar esa recompensa y trabajar en función de eso, servir al Señor en función de eso, de manera legítima, porque eso le agrada al Señor. Hebreos capítulo 11 también habla de esto, dice en el versículo 6, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, podríamos decir, sin certeza de esperanza y demostración de que hemos creído, es imposible agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay esperanza, convicciones. ¿Y qué más dice? Y que es galardonador de los que le buscan. El Señor trae galardones, trae retribución, trae coronas, hermanos, trae premios. Bien, para ir terminando el día de hoy, yo quiero introducir algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos también entender como doctrina. Y que aquí viene la inconsistencia de muchos que enseñan de que hay un solo juicio. En ese juicio, dicen ellos, vamos a comparecer todos los hombres. ¿El problema cuál es? Es que ese juicio es condenatorio. En ese juicio el que no sale aprobado se va al infierno. Por lo tanto, si fuera así, te aseguro, ni tú ni yo tenemos ninguna seguridad absoluta de que somos salvos. Y si esa interpretación fuera la correcta, entramos en breve en serios conflictos respecto al tiempo de salvación y de justificación. Y es el gran problema que tienen aquello. Ya no podríamos decir, hermano, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No lo podríamos decir. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna, tendría vida eterna, depende de, como los testigos de Jehová, como el propio, esa tergiversación del texto ahí, cuando dice el Señor, le dice al ladrón en la Biblia de los testigos de Jehová: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No, la Biblia dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación presente, precisa, ahí, inmediatamente consumada. ¿Cuál es el problema de esta interpretación, hermano? En que se mezclan lo que es el juicio de condenación con el juicio de recompensas, donde el creyente que no reciba recompensa va a ser avergonzado, pero el mismo será salvo, dice el texto. Entonces entramos en lo que se conoce como tribunal de Cristo, que la próxima semana lo vamos a mencionar. No vamos a entrar en un estudio detallado porque es un tema como para el domingo en la tarde, pero sí lo vamos a mencionar. Brevemente, la palabra tribunal de Cristo es una palabra griega que es bema, y que no tiene que ver con condenación. No es la palabra, ¿no es cierto?, que habla de juicio, de que involucra condenación en el término de criterión en el griego, que significa un tribunal para juicio, que por ejemplo es el tribunal del gran trono blanco en Apocalipsis 20, donde habla de que todos comparecerán y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es muy importante esto, hermanos, para entender a qué se refiere el Señor cuando le habla a Filadelfia respecto a que nadie tome tu corona. No está hablando de la salvación, sino que está hablando de la recompensa. Que el Señor nos ayude y que el Señor bendiga su palabra.